Universidad San Sebastián, nuestro compromiso es tu progreso. Comienza tu día con plenitud y AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas, presentan La Mañana de Agricultura. Conversamos las noticias. Conduce Cristina González.
Muy buenos días, ¿cómo están? Comienza ya esta hora La Mañana de Agricultura, martes 25 de marzo, con temperaturas bastante más heladitas en la mañana, ¿no? Al menos ayer, hoy ya se siente algo de un otoño que por las tardes todavía se niega a llegar. Seguimos muy inquietos también por los incendios que están afectando a la zona sur del país. De hecho, se ha decretado alerta roja en Los Sauces y Lumaco. Todo esto en la región del Biobío, porque se han consumido 4.000 hectáreas a raíz de los incendios forestales. Y crece la teoría de incendios provocados por el hombre, con intencionalidad, más allá de la autorización que entregó CONAF en su minuto para la quema restringida de predios, en marco también de la actividad agrícola. Eso ha generado controversia porque CONAF autorizó quemas, bueno, controladas desde el viernes al sábado. Y la crisis se desató el domingo. ¿Fue poco previsora la CONAF a la hora de entregar estos permisos? Bueno, es parte del debate. Otro asunto que nos convoca, por supuesto, tiene que ver con la decisión ayer del tribunal de dejar en prisión preventiva a Tomás Antigüen, imputado por el brutal asesinato de 3 carabineros en Cañete el pasado 27 de abril. Se habla de una verdadera ejecución por parte del fiscal que lleva la causa y habría sido un error. Quizá pequeño para quienes se dedican a la actividad delictual, el que había llegado a detener a Tomás Antigüen y que hoy lo mantiene en prisión preventiva a puertas de enfrentar un proceso donde las pruebas, al parecer, son sumamente contundentes. Francisco Lubetech es vicedecano de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma en Temuco, exfiscal regional de la Araucanía también, y queremos hablar de este tema precisamente. ¿Cómo está?
Hola Cristina, ¿cómo estamos? Buenos días.
Bien, muchas gracias. A ver, la libertad de Tomás Antigüen, evidentemente para el tribunal, significa un peligro para la seguridad de la sociedad. Claro, estaba prófugo, pero además se le imputa por parte del Ministerio Público ser el autor directo del homicidio calificado con premeditación y alevosía contra los 3 carabineros ejecutados en Cañete.
Bueno, por la información que ya es de dominio público, Cristina, desde la primera formalización que fueron 3 personas en julio del año pasado hasta ahora, evidentemente que la fiscalía avanzó, me parece a mí, significativamente en la recopilación de más antecedentes en relación a este hecho, y fundamentalmente son de carácter técnico pericial. Y cuando fue detenido el señor Antigüen el día viernes, se pidió una ampliación de detención que vencía ayer, ¿no es cierto?, y se realizó la audiencia correspondiente, fundamentalmente para realizar otras pericias adicionales en relación a las especies que le incautaron con motivo de la detención en la casa donde se encontraba, digamos, oculto. De modo entonces que estas además pudieron confirmar que el armamento UCI que fue incautado correspondía precisamente a uno de los carabineros. Exacto. En servicio, y lo mismo ocurre con material balístico, digamos, que sitúa no solamente con el armamento, sino que también con la utilización de balas, digamos, del fusil en ese lugar donde ocurrieron los hechos finalmente.
Sí, al parecer las pruebas que tiene el Ministerio Público dan cuenta de la contundencia que tiene para imputarle los delitos, además de Tomás Antigüen, a sus hermanos y otros involucrados. Se habla de 6 finalmente que estuvieron involucrados en este hecho, que además, bueno, fue en momentos bien, bien particulares, porque estaba a punto de conmemorarse un nuevo aniversario de carabineros. Fue un crimen brutal, con el asesinato de 3 carabineros indefensos en ese minuto y después el traslado de los cuerpos para incinerarlos. La construcción de este asesinato, de este homicidio, pareciera haber sido planificada, además, dice la fiscalía. ¿Usted coincide que no fue fortuito, sino que fue planificado, premeditado?
Bueno, los antecedentes, de acuerdo con el relato, Cristina, a cualquiera que escuche cómo habrían sucedido los hechos, evidentemente que lleva a concluir de que efectivamente había una concertación previa y además una planificación. Porque la persona que iba a ser fiscalizada por carabineros por una medida cautelar es pariente de los principales, ¿no es cierto?, autores del delito, de la familia Antigüen, y al mismo tiempo el lugar de acceso a ese inmueble es un callejón en que solamente tiene una vía o calzada de las que existen en el campo, por supuesto, lo que impide girar por cualquier vehículo a menos que ingrese al predio de este caso de la persona que iba a ser fiscalizada, o en reversa, ¿no es cierto?, deshaga el camino de acceso.
Ya no tenían salida.
Y esa situación los dejó en una condición muy desvalida, digamos, desde el punto de vista de la reacción. Y claro, estando cerrado el portón, no podemos olvidarnos que esto fue cerca de la medianoche del día 26 de abril. Estamos en pleno campo, sector muy boscoso, y por lo tanto, ¿no es cierto?, la ausencia de luz es importantísimo en esto. Se aprovechan de esa impunidad y atacan, digamos, sin ninguna reacción a los carabineros, de manera que incluso, bueno, de forma muy cruda, se relató ayer, pero eso consta en los informes del servicio médico legal de tanatológicos, digamos, de las víctimas, que efectivamente fueron en lo que la gente conoce literalmente como ajusticiamientos, porque los proyectiles que le dispararon a los tres carabineros fueron de arriba hacia abajo. Y por lo tanto, por las zonas donde estos ingresaron a los cuerpos de las víctimas, que son la parte superior, la cabeza, el cuello, la espalda, evidentemente que confirman, y esto lo puede ratificar cualquier médico, digamos, que haya hecho estas autopsias, que estos proyectiles se dispararon en diagonal desde arriba hacia abajo, con lo cual uno asume que las víctimas se encontraban o en el suelo, hincadas, o ya, digamos, desprovistas de cualquiera posibilidad, ¿no es cierto?, de reacción.
Ejecutados, ese es el término que ocupa el fiscal
Garrio. Y eso es por el informe pericial, Cristina, que no lo dice la fiscalía por decirlo, sino que en el fondo es por la trayectoria que tienen los proyectiles, ¿no es cierto?, cuando ingresan al cuerpo y en qué lugar ingresan. Entonces, si uno dice, me dispararon de frente, evidentemente que no puede haber una bala que ingrese en la parte superior del cráneo. Podrá ser por el costado, por el parietal, podrá ser por el cuello, por el tórax, pero en este caso hay varias de las heridas, ¿no es cierto?, que se periciaron por el servicio médico legal, que dan cuenta de ello. O sea, hay en el caso de una de las víctimas daño en el cráneo, digamos, encefálico, y que comprometió varias vías relevantes, y es uno de los ejemplos, digamos, que da cuenta, yo creo que de manera muy concreta y directa, que los hechos ocurrieron de la forma como fueron relatados por el fiscal.
Sí. Ahora, ¿quién es? A ver, ya, Antigüen. Tomás Antigüen es uno de un grupo que dice la fiscalía al menos involucra 6 sujetos. 4 ya están en prisión preventiva. ¿Pero a qué podrían responder? ¿O qué busca provocar este grupo también? Porque son varios grupos quienes reivindican ciertas causas o no, o utilizan la causa mapuche para delinquir bajo otros intereses. Pero, ¿qué podríamos también perfilar como los autores de este crimen? ¿Qué podríamos decir además de gente tan joven? Tomás Antigüen, ¿cuánto tiene? 23 años, 24 años, muy joven. ¿Qué podríamos decir de esa composición también criminal?
Bueno, la verdad es que estos grupos, independientemente de la denominación bajo la cual actúan, son células que son de mayor o menor número y que en definitiva, ¿no es cierto?, permiten una especial, digamos, concertación y para planificar, digamos, dentro de lo que uno entendería, digamos, para la realización de un hecho de esta naturaleza. Yo creo que esto no fue fortuito, yo creo que ellos no se encontraron con los policías de la forma en que logran el control del vehículo y de los ocupantes. Si hubiese sido fortuito, por decirlo de alguna manera, es muy probable que hubiese habido un enfrentamiento y el personal policial estaba dotado de importante armamento, no solamente las armas de puño, sino que también las ametralladoras y tenían también otra escopeta, una lanzagases, todas especies que fueron sustraídas. O sea, era un móvil policial con funcionarios en servicio y que tenían el armamento suficiente para repeler.
Claro, pero ¿con qué propósito atacar a Carabinero? Es más, pareciera bueno, ser el mensaje más político que la intención de robar el armamento, ¿no?
Lo que pasa es que eso es consecuencial. Entonces, y eso demuestra además de que parte de esta célula se nutre de la obtención de armamento a través de la comisión de delitos y fundamentalmente sustracción. En este caso ocurrió con personal de Carabineros, pero también con particulares, con privados, ¿no es cierto?, que son asaltados en sus casas en toda la zona cercana, ¿no es cierto?, a Yeuyeu. Ahí el número de cabañas que ha sido quemado es significativa. Por lo tanto, uno entiende de que el recado que está detrás de esta actuación, guarda estricta relación con remover las bases esenciales, digamos, de Carabineros y de la sociedad. Cuando uno ejecuta a tres carabineros de la forma como habría ocurrido, según el relato de la Fiscalía, no queda otra que pensar para la gente que vive en el sector o incluso ni siquiera vinculada con ello, ¿qué quedará para un para una persona común, para una persona corriente? Si los policías debidamente armados, protegidos, etcétera, no pudieron repeler a estos grupos, la verdad es que no solamente cuenta la animosidad, sino que la peligrosidad concreta que tienen y la decisión para llevar adelante sus actos.
Claro, pero ahí...
Y eso no es novedoso.
Francisco, usted dice no es novedoso, claro, hay un mensaje que quieren dejar estos grupos, independiente, yo estoy de acuerdo con usted, independiente de la denominación bajo la que actúen, pero aquí no hay ninguna reivindicación, no hay ninguna solicitud de algo en particular, es solamente generar daño por generar daño en este caso.
O sea, yo creo que algo de eso hay en la intimidad de cada uno, cada cual lo sabrá de los partícipes, pero evidentemente que el mensaje, el recado es muy duro desde esa perspectiva, por el lugar, por la forma de comisión, por la fecha. Y obviamente que remueve sin ninguna duda a la propia institución policial, digamos, y también, como digo, a la gente común. Si aquí hay víctimas indirectas, sí. Cristina, que son la gente que vive en el lugar o cerca del lugar, digamos, en todo ese macro sector que todo lo aledaño al lago Yeuyeu, entre Cañete y Tirúa me refiero, en que efectivamente roja. Hay sectores de importante control territorial, como les llaman estos grupos violentistas, y en que efectivamente no es posible el traslado, hay caminos cortados, hay sectores que se encuentran ocupados, tomados, y por lo tanto evidentemente que esta es una manifestación de fuerza muy significativa, como digo, no solo para las instituciones, las personas, y también para el Estado que está detrás precisamente de la seguridad pública.
¿Qué tan factible es desbaratar este tipo de grupos, tanto en el Biobío como en la Araucanía? ¿Es posible? ¿Usted fue fiscal?
Bueno, siempre el trabajo que se realizó precisamente buscaba información de inteligencia que pudiera permear, digamos, estos grupos y de alguna manera conocer cuál es la lógica en la que se desenvuelven, ¿no es cierto?, y analizar y estudiar desde el punto de vista del adversario, porque en este caso estos grupos violentistas son verdaderos adversarios, ¿no es cierto?, del Estado, y en que las policías y el Ministerio Público tienen que trabajar para lograr y de alguna manera inmiscuirse, ¿no es cierto?, en este quehacer. Pasa con todas las asociaciones criminales en que resulta muy necesario averiguar de qué forma están estructuradas, cómo trabajan, dónde se encuentran los líderes, los cabecillas, y anticipar con ello, ¿no es cierto?, la posibilidad de realizar nuevos hechos. Hoy por hoy, Cristina, la Fiscalía ha tenido importantísimos resultados con detenciones bastante numerosas, digamos, por hechos de violencia de distinta naturaleza, y esto creo yo que se debe fundamentalmente porque los equipos policiales han mantenido o se han mantenido en el tiempo, lo cual ha permitido también vínculos muy estrechos con ciertos fiscales que son los que están a cargo, y en que los recursos de carácter técnico han sido puestos a disposición precisamente para poder lograr resultados. Es decir, hay toda una operatoria desde el punto de vista investigativo para llegar a resultados, y entiendo que aquí, en este caso además, por lo que significó para todo el país, digamos, es una, así como la ejecución de los policías fue un mensaje, lo que ha hecho la Fiscalía con la Policía de Carabineros es también un mensaje para los grupos violentistas. Estamos detrás de ellos, estamos buscándolo, estamos haciendo lo necesario para ubicarlo, y este es un ejemplo de que lo vamos a lograr. De manera que en la lógica adversarial, cada cual aporta lo suyo para que el contrario, digamos, entienda estos mensajes.
Una cosa que le quería preguntar, Francisco, de acuerdo a su experiencia como fiscal, por supuesto, es que si se puede vincular, yo creo que, no sé si es plausible, ¿no?, pero vincular lo de los incendios con lo que está pasando con Antigüén. Se habla de intencionalidad de los incendios, uno se pregunta inmediatamente, bueno, ¿por qué podría haber intencionalidad? Y también uno, analizando la trayectoria, además de los comportamientos de estos grupos, es finalmente provocar terror. Pero muchas veces estos grupos reivindican precisamente las acciones con ese propósito, y también para tomar más relevancia dentro del escenario de este entre comillas, arcoíris que podría haber de bandas criminales actuando en el Biobío y en la Araucanía. ¿Cree que son vinculables? ¿Usted cree que los incendios realmente también pueden ser intencionales?
Bueno, en general, creo que hay que dar una respuesta, Cristina, aquí, que no se puede ni afirmar ni descartar esta hipótesis. ¿Y por qué? Porque en definitiva, la investigación, y ya el Ministerio Público tiene experiencia en la investigación de incendios reiterados, digamos, y no solamente en nuestra zona, en la zona sur, sino que también hacia la zona central también, donde ha existido esto. Y en que los antecedentes, claro, en un número no menor de casos es atribuible a la participación de terceros, ya sea de manera negligente o descuidada o intencional. Pero aquí, evidentemente, que las voces que han sostenido que puede haber intencionalidad en algunos incendios de ciertos sectores, lo asocian precisamente con la detención del señor Antigüén como una forma de reacción frente a este suceso policial. Yo creo que la Fiscalía no descarta esta hipótesis, como tampoco descarta otras en que pudieran ser, por, como digo, descuidos o negligencias, ¿no es cierto?, humanas, derivados del roce que se efectúa en esta zona. Y además, yo quiero indicar de que el hecho de que estos siniestros hayan sido, digamos, significativos en hectáreas, digamos, en superficie quemada, tiene como factores la esta lógica que siempre CONAF nos explica: mucho calor, temperaturas altísimas, mucho viento. El fin de semana, Cristina, en nuestra zona hubo mucho viento. Y además, ¿no es cierto?, el descuido en algunas de las actividades que se estaban realizando, que eran precisamente la quema o roce de predios, ¿no es cierto?, forestales, autorizados algunos y otros no. Entonces, uno podrá decir que tal vez parte de los incendios por la zona podría ser atribuible precisamente a estas otras actividades, pero no es posible descartar de plano porque Es una cuestión muy muy delicada, digamos, aquello.
Sí, bueno, coincidió precisamente además la multiplicidad de focos con lo que estaba pasando con el caso Antigüeño y el de los carabineros. Bueno, vamos a quedarnos pendientes, sin duda que hay una investigación en curso, uno no puede adelantar juicios, pero tampoco soslayarlos, ¿no? Hay que estar pendiente de cada teoría que se pueda investigar y dar con los responsables. Queremos agradecerte mucho, Francisco Lubetich, que es vicedecano de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma en Temuco y exfiscal regional, además, por supuesto, de la Araucanía. Muy amable.
Cristina, muchas gracias y muy buena jornada.
Que esté muy bien, muchas gracias.
Datos en la mañana de Agricultura.
Ayer salió el IPOM a eso de las 8:30, se conoció la proyección que hace el Banco Central, el informe número 1, entiendo, de este 2025, donde se prevé que la variación del IPC, de la inflación, va a terminar el primer semestre de este año sobre el 4,5% anual. Bueno, la cifra disminuiría hasta un 3,8% en diciembre. Sigue alta la inflación, de acuerdo al proyectado por el Banco Central. ¿Qué pasa con el crecimiento del Producto Interno Bruto? Para este año se mejoró esta proyección de crecimiento, subiendo a un 1,75% al rango, entre el 1,75% y 2,75%. La proyección que se había hecho con anterioridad era un poquito más baja, así que se corrige esa proyección al alza. El IPOM viene, claro, también a responder a un escenario bien complejo producto de las turbulencias generadas por Estados Unidos y Donald Trump, con una incertidumbre que no solamente afecta a nuestro país, sino que también a quienes son blancos de la llamada guerra comercial. Estamos hablando de Canadá, estamos hablando de México y estamos hablando de China. Y además las decisiones políticas y económicas que ha tomado el presidente de Estados Unidos, como por ejemplo, grabar con un 25% más de impuesto a aquellos países que le compren petróleo a Venezuela. Una situación que, bueno, habla además de lo tenso que está la relación entre Estados Unidos y también el régimen de Nicolás Maduro. Bueno, los indicadores económicos en nuestro país nos hablan de un dólar que se está estabilizando ya, y así también lo confirma el IPOM, y se está cotizando hoy en 928 pesos. El euro se cotiza en 1002. ¿Qué pasa con el dólar? Perdón, con el cobre, que sigue al alza, $4.52 la libra la bolsa de metales de Londres. Hablemos de los combustibles, porque ayer en el IPOM el Banco Central también proyectó que los combustibles van a seguir a la baja. Y de hecho, el petróleo Brent se está cotizando en $72, mientras que el WTI se transa en 67. ¿Qué pasa con la unidad de fomento? Que es la unidad que mide además, grafica de mejor forma la inflación. Para hoy estamos con una UF del 38.864 pesos. Y les contamos que la unidad tributaria mensual de marzo está en un valor de 68.034 pesos. Tenemos que hacer el corte, queremos seguir hablando de los incendios, por supuesto, en el sur, sobre la presunta intencionalidad que podría haber en estos. Decimos presunta hasta porque debe comprobarse aquello, pero lo cierto es que es un tema que ha ido cobrando, que ha cobrado bastante, bastante fuerza. Por lo pronto, quiero contarles también, y antes de irnos a la pausa, que Plenitud te ofrece comodidad de protección diaria. Su diseño discreto y absorbente te permite seguir tu rutina sin interrupciones. Puedes encontrarlo en farmacias y en supermercados del país. AgroSystems es garantía de eficiencia y calidad en sistemas de riego y protección de frutales a través de cubiertas plásticas y mallas. Cuentan con las mejores marcas en filtros, electrobombas, válvulas, líneas de riego y mucho más. Puedes escribirles a ventas@agrosystems.cl o visitar su página web agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas. La Universidad San Sebastián presenta a su nueva ciudad universitaria USS, un nuevo polo académico y científico en la ciudad empresarial que impulsa la ciencia y la innovación. Y vivir lo natural se puede todos los días. Por ejemplo, preferir una bolsa de papel en lugar de una de plástico para tus compras. También al reciclar en tu casa o incluso optar por caminar o usar la bicicleta cada vez que puedas. Súmate y vive lo natural con CMPC. Vamos a hacer el corte, el primero, aquí en la mañana de Agricultura, donde conversamos las noticias. Ya volvemos.
Estás escuchando Agricultura en San Fernando 99.1. Campus Ciudad Universitaria, Universidad San Sebastián, un nuevo polo de desarrollo que integra la academia, la ciencia y la innovación en el corazón de ciudad empresarial. 30.000 metros cuadrados con 5 edificios para 2 facultades y un parque de ciencia, innovación y emprendimiento, dedicados a investigación de frontera, formación de capital humano y creación de startups científico-tecnológicas. Universidad San Sebastián, nuestro compromiso es tu progreso. AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más. Siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
Gran venta nocturna Mazda Dumai. Este jueves 27 de marzo en Bilbao 1184 Providencia. Todos los modelos Mazda CX-5 y CX-30 con precios increíbles. Imperdibles oportunidades en todos los modelos en Mazda Dumai. Test drive, regalo sorpresa y muchas actividades. Te esperamos este jueves 27 de marzo en Mazda Dumai y llévate el Mazda de tus sueños. Integrad desde la red Derco Center. Más información en dumai.cl. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
En tu cocina todo puede ser más fácil y divertido. Con los productos Sindelen, la calidad y la innovación están al alcance de tu mano para mejorar tu vida. Transforma tu hogar con nuestras cocinas, hornos y electrodomésticos diseñados para hacer tu vida más fácil. Encuentra los productos Sindelen en tiendas, supermercados y en www.sindelen.cl. Sindelen, mejora tu vida.
Le preguntamos a una inteligencia natural cómo vivir de manera más sostenible y esto nos contestó.
Ayudar al planeta, literal, parte por casa. En la mía separamos los residuos en contenedores de colores. En el amarillo van las botellas y envases de plástico. Azul para cartón y papel. Verde, solo vidrio. Y el gris para todo tipo de desechos. Si yo motivé a mi familia, tú también.
Cuando usas tu inteligencia natural, un mundo mejor es real. CMPC, vive lo natural.
En COPEC movemos el deporte y reafirmamos nuestro compromiso apoyando al Team Chile y la Federación de Rugby de Chile. En COPEC existimos para potenciar el desarrollo y movimiento de las personas, las empresas y el país. COPEC.
¡Qué rico! ¡Te fuiste al chancho!
¿Cómo que al chancho? Me fui al Pavoristía, que es fresco, delicioso y además tiene nuevas variedades listas para cocinar.
¡Mish! ¡Mira tú! Entonces hay que irse al Pavo en la mañana, en la tarde, en la noche
y toda la semana.
El pavo fresco y rico tiene nombre. Aristía, toda la calidad y sabor del campo chileno. Ahora con nueva imagen y nuevos productos.
La minería que soñamos se construye en Expo Min del 22 al 25 de abril en Espacio Riesco. No te pierdas el gran encuentro minero de Latinoamérica con más de 35 países, lo último en tecnología y un congreso internacional con relatores de renombre mundial. Conecta con los líderes que transforman la industria. Y el sábado 26, Expo Min abre sus puertas a la comunidad. Expo Min 2025, el orgullo de todo un país. Regístrate en expomin.cl. Main Sponsor, Equans, organiza FISA.
Desde el 9 al 13 de abril vive la mayor fiesta de los campos de nuestro país, el Campeonato Nacional de Rodeo número 76 en la Media Luna Monumental Gonzalo Vial Vial de Rancagua. Ven a disfrutar en familia de un espectáculo de la cultura chilena, gastronomía, artesanos, folclor, Campeonato Nacional de Cueca, Torneo Parrillero y Expo Agro. Compra tus entradas en Ticket Plus, un encuentro de tradición, cultura y deporte. Auspician Defender y San Jorge. Organizan Ferochi e Interexpo.
A esta hora, lo que debes saber.
Ya, lo que tienes que saber a esta hora, cuando son las 8:34 de este martes 25 de marzo, es que es posible que en la región metropolitana en la tarde caigan chubascos, ¿sí? Así como lo escuchaste, pueden caer algunas gotitas aislados, ¿sí? En la región metropolitana durante esta tarde, incluso con algo de actividad eléctrica. Podría hacer esto en la capital. Te cuento también que las autoridades, bueno, declararon alerta roja en Los Sauces y en Lumaco, en el Biobío, por el incendio forestal, los varios incendios y focos que han afectado particularmente la región del Biobío y la Araucanía. Les contamos también algo que comentábamos abriendo el programa: Tomás Antigüen quedó en prisión preventiva tras la formalización por el triple homicidio Carabineros en Cañete. La Cámara de Diputados aceptó de forma unánime la renuncia de Carol Cariola a la presidencia de la corporación. La parlamentaria, eso sí, defendió su gestión como presidenta de la mesa, señalando que puso a Chile y a su gente por delante. Y algo que también está generando bastante revuelo tiene que ver con que una funcionaria de gendarmería que cuidaba a una imputada, esto en el hospital Barros Luco, sufrió el robo de su armamento. Se inició un sumario para esclarecer el hecho. Parte de lo que está generando bastante noticia esta mañana tiene que ver con lo que hablábamos también durante la primera parte de la mañana de agricultura, y tiene que ver con lo que está pasando en los incendios en la región de la Araucanía y el Biobío. Ricardo Fuentes, alcalde de Hualqui, está con nosotros. ¿Cómo está, alcalde?
Buen día, aquí estamos.
Muchas gracias por estar con nosotros.
Un poco complicado todavía.
Sí, complicados, y además yo creo que usted ha sido el primer alcalde, que lo ha hecho con todas sus letras además, que lo que aquí puede haber ocurrido con los incendios es precisamente una intencionalidad, una acción intencionada, deliberada de provocar daño. ¿Con correr de las horas usted sigue pensando lo mismo?
Sí, por supuesto. Más todavía cuando hemos visto imágenes de las empresas que hacen una vigilancia aérea, se puede ver, por lo menos en el primer foco, los primeros focos, cómo estos se salen y aumentan simultáneamente a una distancia de 150, 200 metros, quizá un poquito más, pero en la misma zona. Y eso no es normal, digamos, dentro de un incendio que pueda ser provocado por la red eléctrica, por algún irresponsable que tira una colilla de cigarro encendida. Esto es simultáneo. Yo lo he visto ya un par de veces y me sigo convenciendo de que es intencional.
Hay personas que incluso relatan que vieron motociclistas también en algunos puntos de los incendios en actitud sospechosa, ¿no?
Sí, nosotros hemos hecho siempre el llamado y seguimos haciendo ese llamado a la comunidad a que denuncien, a que alerten de manera rápida cuando vean personas sospechosas en los diferentes sectores rurales, ¿ya? O de poca habitación domiciliaria, y la verdad es que a veces la comunidad nos coopera en eso, otras veces también tengo que decir se especula, pero como te digo, yo vi las imágenes, las he visto varias veces de los dos primeros focos y son simultáneos. Entonces, ¿qué más puede explicar eso? Yo hacía por ese sector, por lo menos en el Cerro Quilacoya, pasé, hacía una hora antes, yo creo, o menos, y no había nada. No había nada, estaba todo tranquilo. Y a los 45 minutos, una hora, se da la alerta de que hay dos focos, ¿cierto?, que revientan de manera simultánea a muy poca distancia.
Sí, pero de todos modos, en la Araucanía, más que nada, se maneja la tesis de la posibilidad de que esto haya sido provocado por las quemas autorizadas por parte de CONAF. Yo no sé si es lo mismo que se vive ahí en Hualqui, en esa zona.
No, hasta aquí nosotros no tenemos registros alguno de alguna quema autorizada. Uh-huh. ¿Ya? Y no autorizada, no hemos tenido el registro, no, nadie ha denunciado eso, pero vuelvo a especificar, donde se declararon los dos focos simultáneos, no existe posibilidad de quema porque es un terreno forestal.
Es terreno forestal, claro, es distinto lo que se vive en la Araucanía y donde está el foco puesto, además, en la posible responsabilidad de la misma CONAF en el haber autorizado, ¿no?, quemas, en momentos en que las condiciones climáticas eran bastante adversas, se sabía.
Claro, si fue así, sin duda, o sea, ahí CONAF debería tener una responsabilidad. El estado del tiempo se sabía con anterioridad que iban a existir vientos bastante fuertes, como ocurrió también acá, pero no tenemos ningún registro, no tenemos ninguna denuncia de una quema no autorizada y menos autorizada. Por lo menos yo he estado ya en varias oportunidades con el director Esteban Kraus, y no nos ha manifestado que en este sector, por lo menos, había autorización de quema. Entonces, si ustedes tuvieran la posibilidad de ver esa imagen, se darían cuenta que los focos nacen simultáneamente. Y en un sector, además, de que es el Cerro Quilacoya, que es de difícil acceso, está a orillas del Biobío, ¿cierto? Entonces, las condiciones son totalmente distintas. Por eso yo aseguro, porque esto no es primera vez que nos sucede de manera simultánea. Después aparecieron dos más en el sector, que siempre hemos tenido nosotros dificultades, y siempre han aparecido focos, que es en Ranguel, sector de Conihueco, y de ahí hemos tenido dificultades. Esto partió el 25 de diciembre. Entonces, nos llama la atención eso.
¿Ya qué obedecería si hay un grado de intencionalidad? ¿A qué obedecería esa intención de provocar daño?
Sí, pues pueden ser muchas cosas. Uno maneja teorías, pero la verdad es que aquí lo que nosotros hemos estado pidiendo, y yo en lo particular, es que la Fiscalía, que es la encargada de investigar esto a través de la Policía de Investigaciones, pueda tener un equipo específico, un equipo único para poder trabajar en estas tareas, que hoy día son o cada vez son más recurrentes, y por lo tanto necesitan mayor dedicación. Esto no solamente cuando sucede el fuego, ¿cierto?, y se declara, sino que mucho antes. Lo mismo que yo he manifestado con sacar los militares, ¿cierto?, a patrullaje. Nosotros no estamos pidiendo, y yo en lo particular no pido que se saquen después que se provocan los incendios, porque el daño ya está ahí. Esto tiene que ser de manera preventiva. Antes. Hoy día nosotros estamos con una falta en todo el país de carabineros, y por lo tanto se hace difícil, aún aunque hacemos los patrullajes mixtos, nosotros tenemos una dotación también en seguridad que está haciendo patrullajes constantemente, pero cuando han salido los militares, ¿cierto?, y han hecho estos patrullajes preventivos, la sensación de inseguridad baja, pero también bajan la recurrencia de los incendios. Pues después del 25 de diciembre pasado, salieron estas patrullas, ¿cierto?, recorrieron los sectores rurales junto a nuestro funcionario, y no tuvimos mayormente incendios complicados, algunos focos que se sofocaron rápidamente, pero no hubo nada. Sin embargo, ahora yo digo que esto tiene que suceder de manera permanente. La investigación, ¿cierto?, se tiene que estar investigando, porque da la idea de que siempre son las mismas personas que pudieran estar provocando estos incendios.
Ya, y esto tiene que ver, de acuerdo a lo que usted sabe, la experiencia que tiene como alcalde, como habitante además de la zona, ¿tiene que ver algo con estos grupos terroristas que operan en la región?
No me atrevo a decir eso, porque nosotros hemos tenido un solo atentado, que fue en las torres, ¿cierto?, del sector Placilla, La Chinita, hace unos dos años atrás, que fue lo único que ha sucedido ahí. No hemos tenido nosotros, yo no puedo ser tan irresponsable decir si hemos tenido otras manifestaciones de estos grupos. No, nada. Solamente eso, que hasta la fecha tampoco se ha esclarecido qué fue lo que ocurrió, quién produjo ese daño, pero no podemos adelantarnos. Nosotros lo que decimos, lo que nos corresponde es, primero, obviamente, proteger a la comunidad en temas de los incendios, alertar antes a las autoridades, pero también exigir, así como el crimen común, ¿cierto?, necesita investigaciones previas, no después, porque después ya el daño está hecho. Entonces nosotros hemos venido pidiendo al mundo político, al mundo legislativo, ¿cierto?, que sea mucho más rápido, más urgente, más concreto, para poder determinar en este país de que hayan unidades especializadas de investigación y que vaya persiguiendo el crimen en todo su sentido. Cierto.
Queremos agradecerle al alcalde Ricardo Fuentes, alcalde de Hualqui, por estos minutos con nosotros. Mucho ánimo para la gente de Hualqui, de la región del Biobío, por supuesto de la Araucanía, que se han visto afectados por los incendios. Muchas gracias por su tiempo. Que esté muy bien.
Gracias a ti.
Muchas gracias. Adiós. Bueno, vamos a seguir abordando otros temas. Está bien aquí en la mañana de Agricultura. Daniel Brieva es académico de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez y queremos hablar con él sobre, bueno, la gran cantidad de candidatos que buscan postularse a La Moneda. Entiendo que ya van más de 100 personas que buscan patrocinio, firmas que respalden, por supuesto, también su inscripción, más allá de los candidatos de los partidos políticos, ¿no? ¿Cómo está, Daniel?
Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú?
Muchas gracias por estar con nosotros. Por primera vez, yo creo que se ve tanto candidato presidencial, gente que tiene mucha confianza en que puede gobernar un país, o directamente hay algo más. ¿Qué lectura están haciendo ustedes ahí también desde la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez?
Bueno, hay mucha gente que se postula, pero la gran mayoría no son candidatos que tengan posibilidades reales de juntar 35.000 firmas. Mm. En ese sentido, una nota que apareció ayer, ¿no es cierto?, mostraba que había gente que lo hacía de broma, otros por error. Y en ese sentido, creo que la barrera de 35.000 firmas, que es más o menos lo que se necesita para ser candidato, no es una barrera trivial. Mm. Quizás sea un poquito baja, pero de esos candidatos tenemos que partir sabiendo que la gran mayoría no va a llegar a eso, porque requiere una cantidad importante de recursos.
Sí, de hecho, hoy día el Mercurio dice que de los 96 presidenciales que hay, independientes, 41 han recibido solo un patrocinio para ser candidato, o sea, solamente una firma de respaldo.
Claro, que es la propia, ¿o no? Ya. O la mamá, no sé.
Pero habrá que depurar, al depurar la lista de 96 postulantes, al menos igual llama la atención, independiente del error, la broma, lo que sea, la gran cantidad de personas independientes que aspiran a ser candidato presidencial.
Sí, es interesante como fenómeno que la gente, digamos, está buscando por esto que quizás antes uno habría dicho, la gente dice, no, ser presidente es otra cosa, ¿no es cierto? No me voy a tirar porque sí. Uno lo puede ver como una parte de la democratización de las creencias nomás, de que cualquiera puede ser presidente, ¿no es cierto? Pero si uno mira lo que ha pasado en las elecciones anteriores, los independientes que llegan a la papeleta son bastante pocos. ¿Ah? En algunas elecciones hemos tenido ninguno, otras hemos tenido uno. Entonces yo creo que acá la razón por la cual pueden haber altos candidatos presidenciales va a terminar siendo más por la cantidad de partidos inscritos que tenemos, más que por la cantidad de independientes que estén juntando firmas.
Que ya es harto, ¿ah? ¿Eh? Y ojo con la información, además, en el Congreso, en la Comisión de Constitución, están manteniendo el requisito del umbral del 5% en el debate legislativo para que los partidos entren al Congreso, pese a que el gobierno no apoyó esa iniciativa. Más allá de aquello, hay quienes dicen que el postular a la presidencia, como hay una devolución por voto por parte del CERVEL, puede terminar siendo un negocio. ¿Es plausible esa tesis?
En teoría,
una pyme electoral,
plata por gastos, se pueden rechazar gastos, ¿no es cierto? O sea, acordémonos que hace años atrás creo que a Franco Parisi le rechazaron unos calzoncillos, a otro candidato le habían rechazado servicio de peluquería, ¿no es cierto? No es llegar y cobrar por la cantidad de votos, pero efectivamente si es que uno puede demostrar que gastó, te pueden devolver por cantidad de votos. Entonces, puede ser una avenida, pero yo creo que realmente el negocio como independiente, si es que uno llegara a la papeleta, es hacerse conocido. Acá el gran tema es que nosotros tenemos normas bastante igualitarias que no existen en otros países para los candidatos presidenciales. Y la más importante de ellas es la franja televisiva. Entonces, si hay, no sé, media hora para todos los candidatos presidenciales, es súper distinto dividirla en tres candidatos, y ahí cada uno tiene 10 minutos, y uno podría conocer en profundidad su propuesta, versus tener, ¿no es cierto?, 20 candidatos, y en ese caso cada uno tiene minuto y medio, ¿te fijas? Claro. Pero eso es una publicidad increíble. Ese es el valor real, creo yo, de ser candidato presidencial en Chile, de que uno tiene acceso a la franja, muchas veces los debates presidenciales, para no discriminar a nadie, se los invita a todos. Entonces eso yo creo que es el verdadero incentivo.
Ya, pero más que la devolución por voto, es básicamente tener una carrera política, porque con todo respeto, sí. Tomás Jocelyn Holt, Eduardo Artés, difícilmente podrían llegar a ser presidentes de la República con siendo independientes, ¿no?
Claro, y yo creo que esos son súper buenos ejemplos de gente que está buscando más una carrera política que hacerse rico con una candidatura presidencial.
E insisten en presentarse como candidatos presidenciales.
Sí, así es.
Por eso yo decía, se tienen harta fe, pero claro, ¿qué hay detrás de la decisión de una persona de pensar que puede gobernar un país?
Es que ese es el punto. Yo creo que la gran mayoría no está pensando realmente en ganar. ¿Ah? Y ahí es donde uno piensa que los incentivos quizás no están bien puestos, porque para idealmente uno solo tendría candidatos que realmente piensan que pueden gobernar y que tienen al menos una chance razonable de hacerlo. ¿Ah? Y que el proceso va filtrando a los que no. Pero porque es tan buena publicidad ser candidato a presidente, te permite después formar un partido, ser senador, diputado, etcétera. Entonces muchos se tiran con esa intención, más que porque realmente piensen que van a ganar, que van a pasar una segunda vuelta o algo así.
Daniel, de todos modos, tú decías que la cantidad de firmas que se necesitan de patrocinio para que un independiente llegue a la papeleta presidencial está bien, pero debería revisarse la cantidad de requisitos porque, bueno, lo vimos además y lo estamos viendo en las elecciones parlamentarias, en otro tipo de elecciones, la gran cantidad de candidatos que hay. Y obedece, por supuesto, también a la fragmentación política, por lo mismo. ¿Hay que elevar los requisitos para postularse a la moneda?
Yo creo que sería prudente hacerlo un poco, digamos. O sea, lo de los 35.000 firmas ha sido hasta el momento una barrera relativamente eficaz. Han sido pocos los candidatos que han llegado por esa vía. Ahora, si uno subiera esa, imaginemos, son 100.000 firmas en vez de 35.000, ¿ya? En realidad lo que va a pasar es que es más barato simplemente formar un partido nuevo, ¿te fijas? Entonces, las firmas que uno le pide a los independientes no pueden estar, tienen que estar en relación a lo que uno le está pidiendo a la formación de partido.
Claro.
Y por lo tanto, en ese sentido, las cosas como que se tendrían a empezar juntas, y si uno quiere subirle los requisitos a uno, también debería subírselos a los otros.
Sí, bueno, requisitos que además siempre se debaten en el Parlamento, y ya vemos lo que está pasando además con la discusión del sistema político. Urge, es fundamental que se reponga esta indicación y que pase a sala así el debate legislativo sobre el umbral del 5% para que los partidos entren al Congreso. Estamos hablando ya de más de 20 y tantos partidos políticos en el legislativo, lo que hace ingobernable no solamente para este gobierno, para el que venga incluso, él puede llegar a acuerdo.
Sí, mira, hay más de una manera de tratar de reducir los partidos, ¿eh? Un 5% para entrar, en Alemania lo tienen, pero en ese sistema, el sistema funciona de manera distinta. Tiene un sistema mixto en que hay compensaciones. Acá puede generar algunos incentivos perversos también. Ejemplo, si yo soy un partido chico, pero estoy en coalición con otros partidos, si me dicen que si no tengo un 5% no puedo entrar, entonces voy a exigir tener candidatos en todos los distritos, para sumar en todos los distritos, aunque no tenga ninguna chance de ser electo, pero le pongo un candidato a diputado por allá, un candidato a diputado por allá, en todos los distritos, para así, ojalá llegar al 5%, ¿te fijas? Entonces vamos a tener más candidatos. Entonces, se puede estudiar, hay otras fórmulas que están sobre la mesa, ¿no es cierto? Que esto de prohibir los pactos entre partidos, por ejemplo, ¿ah? Porque eso es algo que reduciría naturalmente la cantidad de personas con muy pocos votos que llegan, porque la razón en Chile, porque la gente por la que llegan diputados con pocos votos a la Cámara es por eso, porque están en una lista en que van sumando poquitos votos con otros que tienen poquitos votos, pero juntos ya tienen una cantidad más respetable, ¿te fijas?
Bueno, finalmente el problema es que estamos con parlamentarios con muy poca representatividad y que finalmente terminan obedeciendo más a veces a sus propios intereses que al interés colectivo. Ese es el gran problema. Daniel, se nos fue el tiempo. Lamentablemente, Daniel Brea, académico de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez, muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana.
Gracias a usted.
Que te vaya muy bien, que tengas excelente día martes. Cuídate.
Gracias.
Hola. Gracias. Chao, chao. Nos tenemos que ir rápidamente a la pausa. Son las 8:57, pero vivir lo natural, tú sabes, se puede todos los días. Por ejemplo, preferir usar la escalera en vez del ascensor, compostar en tu casa, reparar la ropa que estabas pensando en botar y jugar en el patio y no con la consola. Súmate y vive lo natural con CMPC. La Universidad San Sebastián está entre las 10 mejores instituciones chilenas en investigación en el ranking Nature Research Leaders 2024. Y este jueves 27 de marzo en Bilbao 1184 Providencia, gran venta nocturna Mazda Dumai. Todos los modelos Mazda CX-5 y CX-30 con precios increíbles. Imperdibles oportunidades en todos los modelos Mazda. Test drive, regalos, sorpresas y muchas actividades. Recuerda, esta venta nocturna, jueves 27 de marzo, venta y ofertas en Mazda Dumai. Simplemente expertos en Mazda. Buscas iluminación LED de alta calidad a buen precio. Muy pronto de más LED abrirás un nuevo showroom diseñado para ofrecerte la mayor variedad de productos LED para oficinas, bodegas, complejos deportivos y hogares. Mientras tanto, visítalos en Avenida Mata 369 o compra online en demasled.cl. Demasled, líderes en iluminación. Nos vamos al corte, a la pausa, la última en la mañana de agricultura. Ya volvemos.
Estás escuchando Agricultura en Los Ángeles 100.5.
Tus vecinos ya te recomendaron en Telfibra. Ahora pídeles que te recomienden una serie, una película o un partido. Porque los planes Internet Plus de Entel ahora incluyen Disney Plus Premium. Contrata el plan Fibra 600 Plus desde 26.990 pesos por un año. ¡Sí! ¡Por un año! Y disfruta de todo el contenido de Disney Plus Premium. Revisa si la fibra Entel está disponible para tu hogar en entel.cl y en tiendas. Entel, contigo en todas.
Campus Ciudad Universitaria, Universidad San Sebastián, un nuevo polo de desarrollo que integra la academia, la ciencia y la innovación en el corazón de ciudad empresarial. 30.000 metros cuadrados con 5 edificios para 2 facultades y un parque de ciencia, innovación y emprendimiento, dedicados a investigación de frontera, formación de capital humano y creación de startups científico-tecnológicas. Universidad San Sebastián, nuestro compromiso es tu progreso. En el campo o la ciudad, la vida no se detiene. Y tú tampoco. Con Plenitud, disfruta cada momento con seguridad y comodidad. Su mejora en la absorción y discreción te brinda protección avanzada para que sigas adelante sin preocupaciones. No dejes que nada te limite. La peor sequía de la historia es hoy. Y en AgroSuper trabajamos para hacer un uso eficiente de los recursos naturales. En 2023 disminuimos un 10% nuestro consumo de agua en plantas industriales respecto de 2022. Todo ello a través de eficiencias productivas y de la reutilización de este recurso en distintas etapas de nuestros procesos. AgroSuper, comprometidos con el desarrollo sostenible.
En SQM Litio hay mujeres que han abierto caminos,
que han derribado prejuicios y aportan al desarrollo del país,
que transforman la industria minera,
que construyen desde sus comunidades un mundo más sostenible.
Soy Natalia Pizarro.
Soy Ignacia López.
Soy Andrea Vallejos.
Soy Alejandra Zuleta.
Somos mujeres que trabajamos en SQM Litio
y nada nos detiene.
SQM Litio, la energía de las mujeres imparables.
A ver, buscaré recomendaciones para cambiarme de AFP. A ver, AFP Plan Vital. Tienen asistencia por videollamada con un ejecutivo y puedo sacar mis certificados desde la web o desde su app AFP Plan Vital. ¡Oh, eso está bueno! Así no tengo que salir de la casa con este calor. ¡Ah, y esto es lo mejor! Me puedo cambiar a AFP Plan Vital directo por WhatsApp en minutos. ¡Me cambio ahora!
Cámbiate ahora a AFP Plan Vital, porque en AFP Plan Vital te damos motivos de confianza. Ahorra, invierte, cámbiate con confianza. Cámbiate a AFP Plan Vital.
Multiservice Grúas, 35 años de historia y confianza en Isagi. Somos parte del desarrollo de Chile. Combinamos experiencia, tecnología, innovación y seguridad. Nuestro capital humano excepcional es el corazón de nuestros servicios, respaldado por una vasta experiencia, hoy innovando con capacitaciones de clase mundial con nuestro simulador de realidad virtual único en nuestro país. Conoce más en multiservicegruas.com.
Buenos Aires, Búzios o Punta Cana. No te pierdas Travel Sale en Viajes Falabella. Es como un cyber, pero de viajes. Los mejores destinos, paquetes todo incluido y hasta en 12 cuotas sin interés. Asesórate con expertos en todos nuestros canales de atención. Para más información de campaña y promociones, ingresa a www.viajesfalabella.cl.
¿Necesitas procesar dinero para tu negocio de manera rápida y segura? Pronto Paga es tu solución. Somos un procesador de pago líder en Chile y Latinoamérica, conocidos por nuestra velocidad, eficiencia y seguridad en el procesamiento de transacciones. Conoce más en www.prontopaga.com.
Siga junto a Cristina González en La Mañana de Agricultura.
Un gusto haber estado con ustedes durante esta mañana de día, martes 25 de marzo. Muchas gracias por habernos escuchado. Ya vienen las noticias y luego directo al grano. Que tengan un excelente día. Nos escuchamos mañana. Chao.
Universidad San Sebastián. Nuestro compromiso es tu progreso. Plenitud, seguridad en cada paso. Y AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas, presentaron La Mañana de Agricultura. Conversamos las noticias. Condujo Cristina González. Producción Zafka Parragués. Revisa nuestras entrevistas en agricultura.cl.